La bienvenida para Nicolás Guigú. ¿Cómo anda, Nico?
Bien. Va, en realidad más o menos, pero está todo bien. Bien o te cuento, como dice la gente. Bien o te cuento. Ay, ay, pero bueno, llevándola. Lo que no me mata, me fortalece. Así que en ese sentido, yo tengo ese principio. Lo que no me mata, me fortalece. Así que bien fortalecido. Y muy vivo.
Bueno, siempre sigue con sus tomas fotográficas, sí, con sus TikTok.
Y ahora estoy por sacar un libro, no cuento mucho porque, bueno, en fin.
¿Querés crear expectativa?
No, no solo por eso. Hay varios motivos, pero no. Bueno, cuando salga, hablaré.
¿Cuándo puede aparecer eso? Más o menos.
Y yo calculo que. No sé tampoco, no quiero jugar con los tiempos porque. Pero no sé, dejémoslo.
Está por aparecer en cualquier momento un libro tuyo.
En realidad, dos. Pero
¿Entraron en imprenta o están por entrar?
No, uno entró y el otro está.
Usted lo terminó en su casa, ya no corrige nada.
No, uno ya está. Y el otro, que ya aparte yo no, después que terminan, si sale con errores, yo lo miro así por arriba, no quiero saber más nada. Me manda las pruebas, sabes que yo no las miro. Pero te juro, qué horrible decir esto. Pero no las miro porque ya no tiene nada que ver conmigo, ya se terminó, ya está, es un libro, no sé, lo podría haber escrito otra persona. Tengo esa relación con el cuidado. Muy bien. Más despersonalizada, y sabiendo que la memoria de los seres humanos es totalmente frágil, y entonces tampoco, cuando uno escribe un libro es por el cosa de escribir, no es por también a veces para incidir un poco en el pensamiento de los demás, claro, pero claro. No en términos de ego, que en algunos ambientes el ego es lo más importante,
sí, sin duda,
y después viene lo otro, sino yo qué sé, en una coyuntura de la humanidad tan compleja como la que estamos viviendo en este momento, Nelson, en la cual, bueno, no solo está el tema de la guerra y de las guerras, sino de todos los autoritarismos que parecen florecer en el mundo, en sus diferentes versiones, tanto en Europa como en América Latina. Sí, bueno, sí, sí. No sé, tratar de colaborar humildemente, no pensando que somos los dueños de la verdad, ni... Hay veces que la gente confunde humildad con debilidad. A mí me pasa, a veces le tenés que dar un sopapo simbólico, no real, ¿no? Y no tratarlos nunca más. Yo no soy débil, soy humilde, porque me parece que hay que ser humilde, que es en ese... Por eso puedo trabajar con sectores populares de verdad. Es decir, no decir que trabajo y mando a otra gente, sino que yo voy a trabajar con sectores muy desprotegidos de esta sociedad. Y eso tiene que ser a partir de que uno, como decimos nosotros, se baja del caballo, ¿no?
Es decir, le mandó saludos ayer, que estuvo por acá, un antropólogo, hablando de la humildad y del trabajo de campo personal, no con grupos, ¿no?
Sí,
que él lo aplica también, que tiene mucho aprecio por su persona, y tengo entendido que usted tiene mucho aprecio por la persona de él. Ajá. Que Darío Arce
un gran investigador,
se mandó un libro realmente.
Sí, no, mirá, te voy a contar ese libro. Cuando él estuvo concursando, que todavía no entiendo bien por qué él no entró a trabajar a la Universidad de la República, en realidad sí lo entiendo un poco, pero prefiero olvidarlo. Yo leí la versión en francés de la tesis de él, no sé, el trabajo que hizo ese muchacho, le digo muchacho cariñosamente.
¿Es un poquito más joven que usted, o más o menos?
Sí, más joven. No sé, 10 años, no sé qué, por qué anda Darío. Pero realmente el aporte de Darío Arce en esos temas es realmente destacable. Y ojalá un día, tengamos la oportunidad de tenerlo ahí a la Facultad de Humanidades, que pienso que sería un lugar razonable, realmente trayendo investigaciones de peso real, espacio y aportes al país, ¿no? Él tendría que haber estado trabajando ahí, bueno, por diferentes motivos. A la universidad no ha pasado, pero bueno, sé que está desempeñándose muy bien en la Embajada de Francia.
Como agregado. Muchos años ligado a Francia, ¿no? Sí, mucha vida en París, en Lyon.
Él se doctoró en Lyon y sé que está de agregado cultural en Francia, en la embajada francesa. Bueno, yo leí, no leí en español la tesis de él, la leí en francés.
La amplió, la amplió mucho, ¿eh?
Sí, más la, todavía. La amplió.
Era grande, no, pero era, la amplió. Sí,
que estuve como tú un verano.
Sí, yo no leí la.
Mira, la leí porque se presentó un concurso. Y entonces tenía que leerlo, y dije, yo voy a leer, a ver, que porque en general la gente, cuando uno se presenta a concurso, dice, bien como es acá el Uruguay, ¿no? Que imita modelos de otros países, pero bueno, en fin. Entonces, escribió 15 artículos, no, hay que leerlo, porque vos no sabés si estás contratando un papanata, un publica paper o alguien que está realmente trabajando en publicidad, y por ahí en tres páginas te escribe algo impresionante, y no un reproductivista de estos que hacen gnocchi, no digo gnocchi, que hacen, ¿cómo se dice?, fideos, que son gente poco creativa, o de artículos poco interesantes, o no están mal, pero son del montón. Entonces dije, tenía una tesis de él en inglés, de otro muchacho en inglés que estudiaba la ayahuasca, y él, ¿no?, para el mismo concurso, y me quedé tan impresionado. Yo ya había leído artículos de él, lo había conocido. Cuando leí la tesis dije, esto realmente es un trabajo.
Bueno, ahora está publicada, la está presentando en septiembre y en diciembre.
La voy a leer con gusto al trabajo. Aparte, realmente, los que no hemos dedicado seriamente a la investigación, por ejemplo, yo cuando estudié los rusos también me interné, tuve que estudiar ruso, años haciendo trabajo de campo. Allá leyendo documentos de todo tipo, la escribí originalmente en portugués, la tuve que traducir del portugués al español, y bueno, y ahí me gané acá el Premio Nacional de Ciencias Sociales, y después tuvo otras derivas ese libro, que no voy a explicar, de algunas imitaciones locales que tuvo, y lo estoy diciendo muy finamente, y como es, y uno, cuando uno realmente sabe lo que es investigar, que yo a veces esas experiencias realmente en el campo en el que yo estoy, hay, pero no son tantas, ¿eh? Una investigación en profundidad sobre un tema en el cual vos entregás una parte de tu vida, no es solo que estás investigando un tema, estás entregando una parte de tu vida porque es el tiempo de tu tiempo, si no, no podés producir.
Sí, ayer detallábamos un poco eso con ejemplos muy concretos de su libro, por ejemplo, haber ido a Pepe Núñez, el pueblo charrúa, haber hablado con la gente, haber estado un tiempo ahí, ¿no? Un lugar que no va nadie, ¿no?
Que no va
habiendo tanta información para procesar.
Exacto, y a veces fetichizamos figuras que aparecen en Estrellas, inclusive acá en la calle Sarandí, y que hablan de la temática de los indígenas, y miraban a los vía guaraní con desprecio, decían, exacto, que eran... No voy a nombrar a la persona porque falleció, ¿no? Pero si no fuera por pertenecer a un grupo filosófico relevante, creo que antropológicamente no tiene mucho valor en términos etnográficos y antropológicos su trabajo, y en realidad, bueno, hasta los vías se enteraron del desprecio que él tenía por ellos, ¿no? Porque justamente los trataba de lumpen proletario, cosas así. Es una persona totalmente arrogante. Alguien que no estudió antropología, pero aparte que jamás hizo una etnografía en su vida, y Darío... tratando el tema, claro, seriamente, yendo por todo el Uruguay, yendo a todas las organizaciones que tenían que ver con la temática indígena, conociendo a la gente. Inclusive yo, en un momento que él me empezó a contar la reflexión, yo ahora dentro de mi DT tengo el tema indígena como otros, o sea, el tema principal es afro, el tema indígena también lo tengo como la diferencia nacional, y él es una referencia bibliográfica fundamental, claro, obviamente. Pero inclusive yo, cuando me empezó a explicar su teoría y empecé a leer, había puntos que yo no estaba... muy de acuerdo con lo que él estaba planteando, pues yo tenía una visión mucho más romántica, digamos, sobre todo de los grupos, hasta que los conocí personalmente, ¿no? Y ahí realmente sigo teniendo buena impresión de muchos, de hecho, de otros no, otros me parecen realmente personas inclusive peligrosas, con lo cual, inclusive la opinión que tenía Renzo Pi de la churrumanía, en algunos aspectos yo creo que Renzo fue muy benigno, que yo lo critiqué muy fuertemente, me enojé y todo, me acuerdo que, bueno, o sea, nos dejamos de hablar por un tiempo y dejamos esa postura,
hablamos de esa polémica también,
sí, y después cuando empecé a ver in situ, le digo, tengo que darle razón a Darío, acá hay muy buena gente muy activista, hay gente que no sé a qué responde, realmente que no sé a qué responde, a qué intereses reales responde, y bueno, y eso me hizo retirarme inclusive por seguridad personal del campo, del espacio etnográfico, ¿no? Y otra gente noble y digna, como siempre, ¿no? Como ahí, pero no esa visión, y ahora reconsidero, obviamente, el punto de Darío Arce, y le doy la razón.
Bueno, nos llevó un espacio bárbaro, Darío. Vamos a poner una pausa y vamos a meternos un poco en algún tema que haya traído para hoy o quiera conversar.
No, pero igual vale la pena, porque es un
por favor.
Bueno, por favor, la gente que investiga seriamente.
Por favor, para hablar de ese libro.
Mayor investigación y menos conspiración.
Para hablar de su libro, lo trajimos dos veces y estamos medio, te lo comentaba ahora un poco fuera de micrófono. Estamos tratando de armar una tertulia con otros invitados a propósito de ese trabajo, porque realmente es muy valioso.
Vale la pena,
muy valioso. Bueno, una tantita y ya venimos.